Muy buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Le damos nuevamente gracias a Dios porque Él puso el deseo en esta mañana de estar aquí en su casa. ¿Verdad? Como todos sabemos, para nosotros los cristianos, hoy es uno de los días, si no el más importante para nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra allí en 1 Corintios 15, 14, ¿verdad? De que si Jesucristo no resucitó, entonces dice, vana es nuestra predicación y nuestra fe. Pero gracias a Él, pues, que resucitó, nosotros estamos vivos, ¿verdad? Y por eso cuando alguien muere, el pastor siempre dice que estamos celebrando la vida, ¿verdad? Así como hoy también nosotros celebramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está vivo. Bendito Dios, Padre Celestial, venimos en esta mañana aquí, Señor, ante tu presencia, Señor. Te damos gracias infinitas, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, mi amado Dios, donde venimos con un corazón rendido, Señor. Venimos aquí a adorarte, a alabar tu nombre, Señor, y a escuchar de tu santa palabra, Padre, porque queremos, mi amado Dios, conocerte cada día más. Queremos, Señor, que tú nos hables, que nos digas, Señor, los propósitos que tú tienes para cada uno de nuestras vidas, mi amado Dios. Queremos decirte que te amamos y que hoy estamos felices, Señor, celebrando tu resurrección, Señor bendito. Tenemos un grande gozo en nuestro corazón, Señor, y por eso queremos cantarte estos cantos, Señor, que van dedicados a ti, mi amado Dios. Recíbelos, que lo hacemos con todo nuestro corazón, mi amado Dios. Sabemos de que nosotros nunca, Padre bendito, podríamos pagarte ese sacrificio, Señor, de vida que tú hiciste, Padre. Esa entrega total que tú hiciste en la cruz, Padre Santo. Nunca nosotros podríamos pagarla, Padre. Pero, Señor, nos rendimos ante ti. Sabemos que no tenemos nada que ofrecerte, Padre. Pero nuestro corazón, Padre, nuestra vida es tuya, mi amado Dios. Y te pedimos que tú la moldees, Señor, a tu manera. Que nos hagas, Señor, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, amén.
Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó. Y por siempre vivirá. Él resucitó, vamos a celebrar. El Señor resucitó.
Celebrar,
celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar.
Jesús vive,
Jesús vive, Jesús vive. Por siempre reinará. Jesús vive, vamos a celebrar. El Señor resucitó.
celebrar.
Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad.
Él resucitó.
Él resucitó, Él resucitó, y por siempre vivirá. Él resucitó,
vamos a celebrar, vamos a celebrar,
vamos a celebrar,
vamos a celebrar.
El Señor resucitó.
Amén.
Y así es, Señor, bendito. Gracias, Señor, por ese maravilloso regalo, Señor, que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, por ese perfecto sacrificio, Señor, que ahora nosotros podemos disfrutar de la libertad y del perdón, Señor Jesús. Gracias le damos por ese sacrificio de vida, Señor, y gracias por esa gratitud, Señor. Gracias por tu amor, Señor Jesús.
Amén. Gloria a Dios.
Cuán hermoso eres, Jesús. Tus palabras es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad.
Salvo.
Con una corona de espinas, te hiciste rey.
doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Señor bendito, toda la gloria y la honra se merece, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ese amor incondicional, Señor bendito, que tiene para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ese regalo de la salvación, Señor bendito, que nos dio al morir y al resucitar, Señor bendito. Y eso es lo que estamos celebrando en este día, Señor, su resurrección, Señor bendito. Y gracias porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo a morir por nosotros. Y gracias, Señor, por eso.
Su amor, yo viviré.
Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte,
así,
así. Quiero amarte
así,
así, así, así quiero amarte, así, así, así quiero amarte.
¿Cuántos desean amarle así? Amén. Tomen asiento, por favor. Rápidamente vamos a ver las actividades próximas. Amén. Este jueves estamos comenzando un nuevo libro profético. Estamos estudiando los libros proféticos y lo estamos haciendo en orden cronológico, ya a veces era alfabético, pero cronológico. Y en este momento estamos en el tiempo de Jeremías, y así es que vamos a comenzar el libro de Jeremías, que son bastantes capítulos, así que vamos a estar en Jeremías, así como estuvimos en Isaías, que estuvimos 66 capítulos de Isaías, ¿no? Así que los invitamos este jueves a las 7 de la noche. Puede venir antes, puede venir a las 6:30 y tener tiempo de compañerismo con pan, cafecito. A veces, de vez en cuando, unas hermanitas nos bendicen con unas tostadas deliciosas y así, ¿verdad? No siempre hay comida, pero el pan nunca falta, ¿eh? El pan y el cafecito está siempre ahí. Siguiente es el sábado 22 de abril. Hay una conferencia de mujeres, va a ser allá en Cosecha Compañerismo. Comienza a las 8 de la mañana, es como hora y media de aquí, si es que necesitan irse bien tempranito, ¿no? Cualquier información, yo creo que la hermana Amalia, pueden hablar con la hermana Amalia, ¿ya? Amén. Y es $15 por persona, es de 8 a 3 y media, amén. Estoy seguro que eso incluye a alimento, ¿no? Tal vez un desayuno continental y un almuerzo. El domingo 23 de abril hay una reunión de siervos después del servicio, después del tiempo de compañerismo también, el cafecito, el pan, que hay hoy en la tarde también. Vamos a tener una reunión para siervos, a todo el que está sirviendo en un ministerio o desea servir en un ministerio, puede quedarse, amén, ese día, y vamos a tener un tiempo también, habrá refrigerios ese día. Y por último, el sábado 29 de abril, las hermanas tienen su estudio bíblico, de nuevo, Extraordinarias Mujeres de la Biblia. ¿Cuál es la mujer que van a estudiar esta vez?
Débora.
Débora, ok, la juez Débora. El 29 de abril a las 10:30 de la mañana, a las 12:30 del mediodía. Dice también mi esposa que hay que traer algo, o sea que es de traje, ¿verdad? Traje unas baleadas para los de Honduras, las hermanitas de Honduras. Bueno, yo estoy diciendo aquí, saboreándome como que voy a estar aquí, ¿no? Pero como voy a venir a ponerles el sonido, ¿verdad? Ahí... Si hay baleadas, no voy a salir baleado de ahí. Para los que no saben qué son baleadas, son como burritos de frijol con ¿qué? Con crema, ¿no? Amén.
Creo que eso es todo. Le voy a pedir a los sugieres que pasen al frente. Hoy tenemos a varias familias que están de vacaciones y los sugieres aquí están listos para servir siempre al Señor. Amén. Así que vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, por este día, Señor. Celebramos ese acontecimiento, Señor, tan poderoso, Señor, tan maravilloso que es la resurrección, Señor. Te damos gracias y pedimos, oh Dios, que bendigas estos diezmos y ofrendas, Señor, y las multipliques para la expansión de tu reino aquí en este local. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Pedimos que bendigas a aquellos que necesitan trabajo, Señor, Padre, y te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén.
Thank you.
Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por este momento, Señor, de gozo ante tu presencia, mi amado Dios. Gracias por permitirnos, mi amado Dios, alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, en esta hora, en este tiempo, Señor, en donde nosotros estamos aquí, Padre Santo, plantados, Señor, celebrando, Señor, tu resurrección, Padre Santo. Ahora, mi amado Dios, queremos sentarnos a escuchar de tu palabra, Padre. Pedimos una unción para nuestro pastor, Padre, y también para que nos dé, Señor, sabiduría en estos momentos, Señor, para que podamos captar de tu palabra y podamos atesorarla en nuestro corazón, mi amado Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
De pie para saludarnos los unos a los otros. Amén. ¿Qué le parece el traje de pastor que traigo hoy? Hoy parezco pastor, ¿no? Pues hoy, usualmente, ¿verdad? No nos ponemos saco en la iglesia, pero es día especial, ¿verdad? Amén. Feliz día de resurrección. Amén. ¿Quién vive?
Cristo.
Y a su nombre.
Gloria.
Y a su pueblo.
Gloria.
Victoria. Amén. Y estaba viendo hoy en la mañana a través de Facebook al servicio en inglés y vi que mi pastor Brandon estaba bien trajeado y él siempre anda con jeans y con camisa, ¿verdad? Cuadriculada y todo. Y hoy hasta con corbata. Y dije, no, tengo que ponerme saco hoy, ¿verdad? Después voy viendo al pastor Tito en Lakewood, Calvary Chapel Lakewood. Y también él siempre con jeans, él estuvo aquí cuando yo estuve enfermo de COVID, ¿se acuerdan? En noviembre. Y él con jeans y con camiseta de polo. Y hoy, así como me ven, ¿verdad? Así él estaba hoy. Así es que dije, no, me voy a poner bien pipiris nice. Y así es que sí, mis hermanos, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Le voy a pedir que busque en su Biblia Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, no estoy seguro si van a tener clase los jóvenes, tal vez no porque estamos cortos de ujieres, de siervos en este día. Nuestros hermanos tienen vacación y así es que Juan capítulo, ¿cuál le dije?
20.
Capítulo 20, amén, gracias, la resurrección. Sé que oramos, pero vamos a orar otra vez, bendito Dios, te pedimos, Padre Celestial, que dirija, Señor, este siervo tuyo, Padre Celestial, y abra nuestro entendimiento a tu palabra en esta tarde, Señor, que puedas, Señor, hablarnos y que estemos nosotros atentos, Señor, que nuestros ojos espirituales estén abiertos, Señor, a ver, Padre, el día de la resurrección, Señor, y verlo tal vez de una manera distinta a la que hasta hoy lo hemos estado viendo, Señor. Te pedimos, oh Dios, que llenes nuestro entendimiento, Señor, nos llenes, nos abras nuestros ojos de entendimiento, Padre Celestial, en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en Juan capítulo 20 y vamos a ver hoy ojos para ver y creer, como ven en la pantalla, ¿no? Déjenme compartir en la pantalla 5 de las evidencias más contundentes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las más contundentes, ¿no? Porque hay muchas evidencias, pero ahí en la pantalla pueden ver la evidencia número uno es la tumba vacía. Amén. La tumba hasta hoy está vacía. La tumba nomás fue ocupada por 3 días y 3 noches por el Señor Jesucristo y desde entonces ha estado vacía. La segunda evidencia son los testigos oculares, los cuales son más de 500, y lo dice la palabra de Dios, que son más de 500 testigos oculares que en el tiempo que Pablo dijo eso todavía estaban vivos. Amén. La tercera es los incrédulos que se convirtieron después de la resurrección, incluyendo al medio hermano del Señor Jesucristo, a Jacobo, el autor del libro de Santiago. Él se convirtió al verlo resucitado, y no solo él, pero también Hechos capítulo 6, versículo 7, habla de sacerdotes que se habían también convertido, ¿no? Y probablemente estos fueron los sacerdotes que ellos fueron testigos oculares de cuando ese momento se abrió el velo, se rasgó en dos. Un velo que Josefo dice que era del gruesor de la palma de una mano y se abrió completamente de arriba para abajo en dos, ¿no? Entonces están esos. Número 4 son los discípulos que murieron como mártires. ¿Quién moriría por una mentira? Como dice el mundo, como decía, ¿no? ¿Quién moriría por una mentira? Entonces, los discípulos que murieron como mártires es la cuarta evidencia. Y la quinta evidencia somos nosotros, mis hermanos, porque la quinta evidencia es el nacimiento y el crecimiento del movimiento cristiano, de la iglesia, ¿no? Y nosotros somos esa evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 14, mi hermano lo citó al comenzar, dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, dice, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, no existiera la fe cristiana, no estuviéramos aquí, mis hermanos, como hemos estado hoy adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que nosotros somos esa quinta evidencia que les acabo de compartir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como ven, el título de este mensaje, de esta enseñanza es Ojos para ver y creer. Amén. Así que hoy vamos a ver la segunda evidencia de las 5 evidencias que les acabo de compartir. ¿Cuál era esa? Los testigos oculares, ¿no? Hermanos, ¿qué haríamos nosotros sin estos órganos tan maravillosos que tenemos como son los ojos? Y unos de nosotros los tenemos más bonitos, ¿no? ¿Verdad? De color clarito, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros sin nuestros ojos, mis hermanos? El ojo es una de las creaciones más maravillosas de Dios, lo que Dios ha creado. Es tan complejo el ojo, mis hermanos, que hasta puso en duda al autor de Darwin, de la evolución. Él hasta se puso en duda por ver la complejidad del ojo. Imagínense, el ojo, mis hermanos. Como nuestros ojos son tan delicados, ¿verdad? Nuestros ojos son bien delicados. El Señor ha puesto protección alrededor de nuestros ojos. La mayor parte del ojo está dentro de la parte más dura de nuestro cuerpo. ¿Sabe cuál es la parte más dura de nuestro cuerpo? Esto. A ver, tóquese aquí. ¿Cuántas cabezas duras hay aquí? Ay, amén, sí, ¿verdad? Hermanas, ¿cuántas están casadas con un cabeza dura? No levanten la mano, por favor. Nuestros ojos fueron diseñados, mis hermanos, y puestos en un lugar donde están protegidos, ¿verdad? Hay hueso todo alrededor. Hay hueso aquí arriba en la frente, ¿verdad? Hay hueso aquí abajo en los pómulos. Hay hueso también en la nariz que protege también el ojo. hay hueso alrededor también, ¿no? Y también el Señor nos ha dado unos conductos lagrimales para tenerlos, mojaditos los ojos, ¿verdad? Para que así también cualquier basura salga. Nos ha dado cejas también, mis hermanos. Las cejas sirven para cuando el sudor baja aquí, el sudor corre alrededor y no le cae al ojo, ¿verdad? Así que no se quite las cejas, ¿verdad? O si no va a tener que andar con una sudadera en la cabeza, ¿no? También sirven como visera, que se dejan las cejitas así delgaditas, ahí andan así, mire, cuando hay luz, ¿verdad? Pero porque sirven como visera las cejas, ¿no? También están las pestañas. Las pestañas sirven para atrapar cualquier basurita que venga al ojo, lo atrapa así, ¿no? A las hermanas, a las mujeres, el Señor les dio pestañas más bonitas también, ¿verdad? No solo para atrapar basuritas, pero también para atrapar su esposo, ¿no? ¿Verdad? Esas pestañas así bien grandes y curvaditas, o aunque se las hagan con esa cosa, ¿no? Y se pongan más cara, ¿no? Y el Señor nos dio también dos ojos para que viéramos, para que podíamos captar bien, para que tuviéramos percepción. Usted si nomás, con un ojo nomás, ahí andaría así, mire, porque no puede ver qué tan lejos están las cosas. Nos ha dado eso, mis hermanos. Así que la vista es uno de los sentidos más importantes de todo ser viviente. Que si se nos diera la opción de elegir si la vista o cualquier otro de los otros cuatro sentidos, que es el oído, el gusto, el olfato o el tacto, si tuviéramos que elegir, creo que la mayoría, o si no todos, nos quedaríamos con la vista, ¿verdad? Porque aunque uno pierda el oído, uno pues, siquiera viendo puede hacer sign language, ¿verdad? Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, fíjese que actualmente hay 284 millones de personas en el mundo con impedimentos visuales. Y de esos 284 mil, yo soy uno de ellos, mis hermanos, porque yo tengo, ¿verdad? Tengo que usar estos lentes para ver. O sea que tengo impedimentos visuales. Sin los lentes yo no puedo manejar, ¿verdad? Pero también esta organización dice que hay más de 39 millones en el mundo que están completamente ciegos. Tremendo, ¿no? 39 millones de personas que están completamente ciegos. Hablando de eso, ¿alguien de ustedes vio en las noticias hace poco de que están a punto de inventar ojos biónicos, ojos, ¿verdad?, que mandan, ¿lo viste? Que son anteojos, ¿no? Son unos anteojos y son unos ojos así, ¿verdad?, bien como lo que tienen los lentes de la cámara. Y que manda señales o va a mandar señales al cerebro. ¡Qué tremendo!, ¿no? Cómo va avanzando la tecnología, la ciencia. Y eso, mis hermanos, entre más avanza la ciencia, más luego viene el Señor, amén, porque es uno de los de las señales, ¿no? Más acelera el reloj apocalíptico eso. Sin embargo, mis hermanos, aunque se inventen esos lentes y se los den a los 39 millones de personas que puedan ya ver, aún así habrán ciegos en el mundo. Y estoy hablando de la ceguera espiritual. Los que teniendo ojos no pueden ver, los que teniendo oídos no pueden o no quieren oír, no oyen, no ven. Y el Señor reprendió a esos en Mateo 13, 14. Lo tenemos en pantalla, ¿no? Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ellos vieron todas las señales, todas las evidencias las vieron, pero las negaron, no quisieron, verla. La vieron, pero no quisieron verla. Dice, ven, pero no perciben. Tienen ojos, pero no pueden ver. Así que hoy vamos a ver que la segunda evidencia que acabamos de ver, los testigos oculares, ellos también vieron, pero a primera vista no captaron el significado de la resurrección, de lo que ellos estaban viendo. Le pido que por favor vaya en su Biblia a Juan capítulo 20 y vemos el versículo 1. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué es lo primero que hizo María Magdalena, aparte de levantarse bien tempranito en la mañana? ¿Cuántos se levantaron temprano hoy en la mañana? Oí que Rubén está aquí desde las 4:30 de la mañana, mis hermanos. O sea que cuando terminemos, el Rubén va a salir corriendo, ¿verdad? Y todos los que vinieron también en la mañana. Yo también me levanté en la mañana porque tenía que terminar el mensaje, ¿no? Si es que a la misma hora también. Pero a pesar de levantarse temprano, ¿qué fue lo que hizo María Magdalena? ¿Y qué? Vio, ¿no? Fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, ¿no? Vio que la piedra estaba quitada del sepulcro y el siguiente versículo nos revela si ella percibió lo que sus ojos estaban viendo. Mire, versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, mis hermanos, ella corre a donde están Pedro y Juan. ¿Y por qué Juan? Porque Juan es el amado del Señor Jesús. Él lo dice así en la tercera persona, ¿no? Es Juan, apóstol, es el autor de este evangelio. Y dice, ahora noten que María Magdalena no llegó diciendo, el Señor ha resucitado tal como Él lo había dicho. Vi la prueba, la piedra estaba movida del sepulcro. No vino a decir eso. No fue así, sino que vio la piedra movida y ella concluyó que el cuerpo del Señor había sido llevado del sepulcro. Esas son sus palabras, ¿verdad? Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. A mí me encanta la humildad o lo modesto que es el apóstol Juan, porque no dice, íbamos los dos corriendo, pero yo le gané. Yo llegué primero. No dice el que amaba al Señor, ¿verdad? Él, dice, llegó primero al sepulcro. No, muy modesto. Versículo 5. Y bajándose a mirar, o sea, Juan, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. A propósito, no sé si ya notó, pero hay una palabra que se está repitiendo aquí. Y claro, por eso el título, ¿verdad? Ojos para ver y creer. Pero hay un verbo aquí que lo vamos a ver repetido muchas veces y es el verbo ver. Muchas veces lo vamos a ver en todo este capítulo. Porque estamos leyendo acerca de ¿qué? De la evidencia de los testigos oculares, los que vieron, ¿no? Así que vamos a ver la palabra vio o vio bastantes, muchas veces, ¿no? Así que Juan llegó primero. Y se agachó para ver hacia adentro del sepulcro. Y dice que vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ahora, el verbo ver aparece aquí va muchas veces. En español lo vemos varias veces, pero en el griego, en el original, son distintos verbos los que se encuentran en este capítulo. Que los cuales significan ver también, pero de una forma distinta cada uno de ellos. Y los tengo, los voy a poner en la pantalla. El primer ver que vimos, ¿verdad?, es cuando dijo que María vio la piedra quitada y Juan vio los lienzos. Esta palabra vio es el verbo blepo, como el que ven ahí en pantalla. Blepo, lo cual significa una mirada casual. Una mirada casual es como cuando usted va manejando y se para en una luz roja. ¿Y cuántos hacen esto? Que voltean a ver a la persona que está al lado. Pero así una, ¿verdad? No, al menos que sea alguien que conozca, ¿no? ¡Oh! Pero esa es una mirada casual, así como de reojo. Vio él así, ¿verdad? Y no entró. El siguiente versículo, hay otro verbo ver, pero es otro. Vamos a verlo. El primero versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Ahora, Pedrito, mis hermanos, no hubiera podido ser un policía en estos tiempos. Porque Pedro es como aquellos policías que disparan primero y después hacen preguntas. ¿Ha oído usted eso? Aquellos que primero disparan y después interrogan. Y así era Pedro, bien impulsivo, ¿no? Siempre él ha sido impulsivo. Él entra rápidamente en el sepulcro, ¿no? No echa un vistazo como Juan, sino que él hace un lado y entra, ¿no? Y dice que él vio los lienzos también él allá adentro. Entró corriendo y vio los lienzos, pero la palabra vio es otra palabra. Y es la que está a continuación. La palabra en griego es teoreo, que significa mirar con el propósito de analizar. ¿De dónde viene la palabra teoría? ¿Ves cómo se parece? Teoría es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación y el razonamiento, ¿no? Como la teoría de la evolución, es una teoría también, ¿verdad? No es comprobada, es una mentira. La teoría de la relatividad de Albert Einstein. Las teorías de conspiración que abundan hoy en día con eso de las redes sociales y las falsas noticias, ¿no? Entonces Pedro vio los lienzos, pero lo vio de otra forma. Vio un poco más trucha, observando con mucha atención la escena como un detective forense. Viendo así. Versículo 7. Entonces dice el 6 que vio los lienzos puestos ahí. Y el 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y Pedro piensa, digo yo, ¿no? Espera un momento. Si se lo llevaron, entonces, ¿por qué están los lienzos aquí? Bien formaditos, puesto como en forma humana, como un capullo, ¿no? Si se lo llevaron, se lo hubieran llevado todo completo con los lienzos. Pero ¿por qué están aquí? ¿Por qué está este allá, no? Entonces él está teorizando, está analizándolo todo, ¿no? Pieza por pieza, cada evidencia, ¿no? Se está rascando en la cabeza ahí, preguntándose qué significa todo esto. Y luego entra Juan, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Otra vez a Juanito aquí, bien modesto, ¿no? Porque nos vuelve a repetir que él llegó primero al sepulcro. ¿Notaron? El que había venido primero al sepulcro. No, como diciendo otra vez, yo gané, ¿no? Ahora él entra, Juan entra, y vio y creyó. Y este verbo aquí, vio, es otro verbo también, es otra palabra. Y es la siguiente que ven en la pantalla, es el verbo orao, que quiere decir percibir, ver con entendimiento, es ver con la mente, es ver espiritualmente. Juan no solo vio con una mirada casual aquí, como lo hizo anteriormente, tampoco vio haciéndose teorías, analizando, ¿verdad?, rascándose la cabeza como Pedro, él vio los lienzos perfectamente intactos, ¿no? Como un capullo ahí, y él ve con el entendimiento, él ve espiritualmente, le cae el 20, como dicen, ¿no? Se le encendió el foquito aquí, ¿verdad? Eureka, ¿no? Él creyó, pero Pedrito todavía no había creído, todavía le está rascándose la cabeza ahí, ¿no? No dice si él también creyó en este momento, después de él analizarlo todo, ¿no? Vamos a ver el versículo 9 y el 10. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los dos discípulos a los suyos. Si solamente Juan creyó, o con el verbo orado, o los dos creyeron, ellos aún no entendían la Escritura. No entendían el significado de la resurrección. Nosotros, gracias al Señor, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y la podemos estudiar. Pero, mis hermanos, ¿entendemos lo que la resurrección significa? ¿La vemos con el verbo orado? Solo la Escritura puede decirnos el significado importante, ¿no? de la resurrección. Romanos 1:4 nos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarado con poder, Hijo de Dios con poder, amén, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección significa, hermanos, que nosotros tenemos también garantía de nuestra resurrección. Lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mis hermanos, nosotros también vamos a ser resucitados. Amén. La resurrección significa también que el cristianismo es único, único y completamente distinto entre todas las religiones del mundo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, ¿en quién? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted va a la tumba de Mahoma, ahí está Mahoma. Si va a ver la tumba de Buda, ahí está Buda. ¿Quién es el otro? Confuso, ¿no? Me confundí por un momento. Confuso, el confundido Confuso, está ahí todavía su cuerpo. Más la tumba donde pusieron al Señor Jesús, nomás se lo ocupó por 3 días y 3 noches, tal como la Escritura lo había dicho. Amén. Otra cosa que vemos en la resurrección, mis hermanos, es que si la muerte de Jesús fue el pago por nuestros pecados, la resurrección fue el recibo o la factura que comprueba que el pago fue perfecto. Por eso el Señor dijo, consumado es. Es perfecto y la resurrección es la factura que lo comprueba, mis hermanos. La experiencia de Juan y Pedro, que acabamos de ver aquí en el sepulcro, mis hermanos, nos describe más o menos al mundo actual. En el domingo de resurrección, o como el mundo le llama Easter, ¿no? Hay aquellos que echan un vistazo y dicen, ¡ah! Una tumba vacía. ¿Y qué? No significa nada para ellos. Hay otros que se rascan la cabeza y diciendo, si tuviera más evidencia, si me dieras más evidencia, si pusiera más pistas, podría ponerlo todo junto yo y figurarlo. Y tal vez así podría yo aceptarlo. Y así muchos ateos vienen a conocer al Señor. Muchos ateos que han tratado de probar que la resurrección no existió, por último, dicen no, porque todas las evidencias apuntan que sí, que el Señor resucitó. Amén. Y están aquellos que ven por fe y comprenden por fe también, amén, que la tumba vacía significa victoria sobre la muerte, perdón de pecados, vida más allá del sepulcro para nosotros y que vamos a ir al cielo. Amén. Amén. Así que, y espero que todos los que estamos aquí somos estos últimos, mis hermanos. Somos estos que vemos con el verbo orado la resurrección. Creyendo, ¿verdad?, espiritualmente y por fe, ¿verdad? Y si no, mis hermanos, amigo, amiga, pídele al Señor que te abra los ojos espirituales y puedas verlo, puedas ver las evidencias. Amén. Seguimos, versículo 11. Pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Así que Pedro y Juan se fueron y María Magdalena se queda ahí llorando junto al sepulcro y viene a hacer lo mismo que había hecho Juan, se inclinó a ver, lo cual nos dice, ¿verdad?, que no era una gran cueva, no era una entrada grandísima. Ella se agachó a ver, así como también Juan se agachó a ver, a mirar. En este versículo que acabo de leer, no está en el original el verbo ver todavía, sino que lo vemos en la siguiente, versículo 12, y dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El verbo que vemos aquí, mis hermanos, como María Magdalena vio esto, es el mismo que Pedro vio, el teoreo. Estaba viendo ella atentamente, analizando lo que estaba viendo adentro a estos dos ángeles, ¿no? Versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María Magdalena aquí todavía está con la teoría de que se lo habían llevado el cuerpo del Señor. No ve todavía con el verbo orado. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Entonces se pueden imaginar, ella está aquí, siga echada viendo para adentro. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Rascándose la cabeza. ¿Cómo son ustedes? Yo no sé, pero en la casa yo tengo que hacer bulla, porque si no asusto a mi esposa, ¿verdad? Yo tengo que anunciar mi llegada, si voy a la cocina, ¿no? Porque de pronto se da vuelta, ¡ay! Y pega el grito cuando me ve. Una vez mi niña me asustó también en la noche, yo estaba trabajando noche y sale la niña, tenía unos 3 años, pero yo estaba trabajando aquí, no sé cómo, pero ella se puso detrás de mí y yo no la sentí que pasó. Pero imagínense a medianoche, una niña, ¿verdad?, de 3 años, 4 años, y yo sentí como algo, sentí como alguien estaba detrás de mí. Y volteando a ver así, cuando veo la figurita ahí, hermanos, el susto que me dio, y le digo, ay, mija, ¿qué estás haciendo aquí?, ¿no? Pero ella está ahí y siente que alguien está detrás de ella. Entonces ella voltea a ver, ¿no? Versículo, ¿cuál versículo estamos? 14, ¿va? No, 14, el 15, ¿va? Se volvió, pero no sabía que era Jesús. 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, que es un jardinero, ¿no?, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yo no sé si María Magdalena tal vez levantaba pesas, ¿verdad? Era físico-culturista. Porque dice aquí, dime dónde está, yo lo traigo. ¿No? ¿O será que está tan llena de tristeza que no sabe lo que está diciendo? Yo creo que eso es, ¿no? Versículo 16. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Imagínense, mis hermanos, que el primer testigo ocular de la resurrección, la primera persona que ve al Señor con sus ojos es María Magdalena. No fue Pedro, no fue su amado, su favorito, no sé, su preferido, como lo dice Juan, ¿no? El amado que se dormía en el pecho del Señor, ¿no? No fue él, sino que fue una mujer, y una mujer con un historial, ¿no? Y esto, mis hermanos, dice mucho a los que dicen que la resurrección fue una mentira. Porque si alguien se va a inventar una mentira, no va a escoger a su primer testigo, a una mujer en tiempos donde la mujer no tenía ningún derecho y menos derecho de servir de testigos en una corte, ¿verdad? Pero mire, el Señor escoge a una mujer, fue la primera en verlo a Él resucitado. Así que hemos visto que los tres testigos de la resurrección vieron y cuál fue su reacción. Ahora vamos a ver la reacción de los demás. A propósito, cuando ella lo vio aquí, lo vio con ese oreo, ¿cómo se llama? Orao, con ese verbo. Versículo 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mira la escena, están encerrados ellos, están con pasador y todo, ¿no? Porque tienen miedo de los judíos, ¿no? De los religiosos, ¿no? Y el Señor se les aparece en medio de ellos y les saluda. Y aunque el versículo 19 no dice cómo vieron, no está el verbo ver ahí, con qué verbo vieron al Señor, probablemente fue el teoreo. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Analizando qué está pasando aquí, preguntándose, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Pero en el 20 nos dice que Él les mostró las manos y el costado y entonces ellos se regocijaron viendo, orao aquí otra vez, viendo con entendimiento al Señor. Sus ojos fueron abiertos. 21 al 25, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los dos verbos que vemos aquí en este versículo 25 son los mismos, son orao. Son orao, pero él tiene una condición, que si no ve las pruebas, él no va a creer o no va a ver de esa forma, ¿no? Versículo 26, 8 días después. ¿Cuántos días después? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Mire, pobrecito Tomasito, tuvo que esperar 8 días. ¿Cómo habrá sido en esos 8 días para Tomás? esperando, ¿no? 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si tú crees sin tener que haberle visto, mi amado hermano y hermana, eres bienaventurado. Amén. En conclusión, pregunta, ¿cómo ves la tumba vacía en este día de resurrección? ¿Cómo ves los lienzos y el sudario? ¿Lo ves con una mirada blepo, como vimos? ¿Una media mirada? ¿Un simple vistazo? ¿O lo ves con teoreo, analizando, esperando más pruebas? ¿Necesitas más pruebas para creer? ¿O lo ves con el verbo orar, con entendimiento, con el corazón espiritualmente, con ojos abiertos espiritualmente? Amén. Cierro con este comentario de un autor desconocido. Él dice, si quieres ver su rostro en el futuro, debes verlo por fe en el presente. ¿Qué verídico es eso? Si tú quieres ver el rostro de Jesús en el futuro, tienes que verlo hoy por fe. Si todavía no le ves por fe, pídele al Señor que te abra tus ojos espirituales en este día. Amén. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias y te pedimos, oh Dios, que abras nuestros ojos, Señor, siempre, Padre. Y que siempre, Señor, estemos atentos, Señor, sensibles a tu Santo Espíritu, Señor, moviéndonos cada día, Señor. Te damos gracias por el triunfo de este día, Señor, que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué día tan glorioso, qué día tan glorioso para nosotros, Señor. Que hasta aquí, Señor, 2000 años después, aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, y nada podrá contra ella, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, te pido que hables a su corazón y que pueda en este momento abrir su corazón. Te invito, hermano, hermana, abrí tu corazón al Señor Jesús en este día. No hay otro. Él es el único. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente Jesús. Abre tu corazón a Él. Dile que venga a tu corazón. Recíbelo en tu corazón. Dice la palabra de Dios que a los que le recibieron les fue hecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recíbelo. En el nombre de Jesús. Amén.
Y así como iniciamos, hermanos, vamos a terminar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Puestos de pie. Jesús vive.
Jesús vive. Jesús vive. Y por siempre reinará. Jesús vive. Jesús vive.
Vamos a celebrar.
El Señor es un
resucitó.
Él resucitó, Él resucitó, y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó.
Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucitó.
Bendito Dios, Padre Celestial, le queremos dar infinitas gracias, Padre, por esos momentos de gozo que hemos experimentado aquí ante tu presencia. Padre, también te damos gracias por tu palabra, mi amado Dios, y nuevamente, mi amado Dios, queremos decirte que te amamos, Señor, que alabamos tu nombre, Padre, y también queremos pedirte, Padre Santo, queremos suplicarte, Padre bendito, para que tú sigas ministrando nuestra vida todos los días, Padre. No solamente queremos aprender, Padre, pero también queremos aplicarlo en nuestra vida, mi amado Dios. Danos ese anhelo, ese deseo en nuestros corazones, Padre, de poder o de querer compartir de tu palabra, Señor, de poder llevarla a esos lugares donde aún no te conocen, Padre. Como dice Pedro, mi amado Dios, haznos sentir, haznos saber, Padre, que es una emergencia, Padre, porque tu venida está próxima y es inminente, mi amado Dios. Ayúdanos entonces, mi amado Dios, a caminar de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos, mi amado Dios, a ser la luz y la sal en este mundo, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día. Bendito Dios, y no nos despedimos de ti, Padre, sino que queremos que tú nos acompañes y que estés con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, Padre. Simplemente nos despedimos de este lugar, pero con el deseo, Señor, de volvernos a reencontrar en un tiempo futuro. Te damos gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.